Para algunas personas la vida puede volverse difícil e intolerable. Sentimientos de tristeza, ansiedad y depresión les consumen constantemente. Incluso llega a afectar su matrimonio, su trabajo. Y podemos estar hablando aquí de una depresión. Y hoy en este día vamos a hablar acerca de algunos síntomas para poder identificar hasta qué punto estoy deprimido o no estoy deprimido. Bienvenidos a este programa. ¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en su programa Consejos para Familias con su amigo el Pastor Nes Gómez. Ya sea que nos vea o nos escucha, es un gusto que nos acompañe. Que Dios los bendiga muchísimo a todos. Y hoy queremos hablar de este tema, el tema de la depresión. Porque hay personas que son cristianas y dicen, yo debería sentirme gozoso, soy cristiano, amo al Señor, tengo el Espíritu Santo. Sin embargo, me siento a veces triste, desanimado, ansioso, pensamientos de tristeza intensos, incluso de morirme. Y estas cosas son cosas reales que estamos enfrentando. Y es importante como cristianos ni alarmarnos ni condenarnos, pero a la vez tomarlo en serio. Miren, nuestro cerebro funciona de ciertas maneras. Dios nos diseñó como, pues obviamente, alguien espiritual, alguien emocional y alguien físico. Y hay neurotransmisores, lo que se llaman estos líquidos o estas sustancias químicas que están en el cerebro, que sería en este caso la serotonina, que hace que las neuronas se conecten y la persona pueda funcionar. Pero, por ejemplo, si una persona tuvo un tiempo de estrés muy prolongado, se inhibe este bioquímico llamado serotonina y la persona llega a sentirse muy decaída, como que se le hace difícil la vida. Y aunque es cristiana, porque lo es, su cuerpo funciona de cierta manera y le empieza a afectar. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, es que a veces no sabemos que tenemos depresión o tal vez nuestra pareja tiene depresión. Y hay personas que al no entender estas dinámicas se llegan hasta a divorciar porque no entienden por qué si es cristiano está desanimado o está desanimada mi esposa, está decaída, se prolongan estos tiempos, yo le doy de todo, trato de animarla, de consolarla, de comprarle algo y sin embargo sigue así. Y realmente puede ser que la persona, tu pareja, tu hijo, tu papá, esté pasando por un tiempo de depresión. Y yo creo que ya es el momento, hermanos, de que como cristianos nos eduquemos, porque las emociones son reales, sí somos cristianos, pero las emociones de tristeza prolongada, profunda, están allí. David mismo en la Biblia expresa muchos momentos donde dice, mi alma está abatida hasta la muerte. O sea, David expresó momentos de tristeza, de angustia, de ansiedad muy fuertes. Y él obviamente lleva todo esto al Señor y ahí él recibe su paz, pero él expresa que él los tenía, estos sentimientos difíciles. Entonces es importante que si una persona, y quiero aclararlo este día, mis hermanos, se da cuenta de que existen esos sentimientos, ya sea en usted o un ser querido, se puede ir a un médico. O sea, ya oramos, obviamente siempre vamos a orar en primer lugar. Vamos a pedir oración a otros, por supuesto. Pero si este sentimiento se prolonga, podemos ir a un médico. Mire, hay personas que piensan que ir con un psiquiatra, por ejemplo, que es la persona especializada en el funcionamiento del cerebro, es como pecaminoso, que es como falta de fe. Y para nada, hermanos queridos, si usted cuando tiene una infección, por ejemplo, va a un médico, le recetan un antibiótico, y usted se atiende, ¿verdad? Porque hay un problema a nivel físico. Si existe un problema a nivel emocional que es difícil, hay que poder decir, bueno, no me siento bien, ya oraron por mí, ya leí la Biblia, obviamente, ya canté alabanzas, pero continúo con esta situación y quiero ir a atenderme. Mire, yo voy a explicarle esto. Hay personas cristianas que han tenido un desbalance a nivel bioquímico y empiezan a tomar un medicamento, obviamente prescrito por un doctor, un psiquiatra, y empiezan a encontrar qué medicamento funciona, qué dosis funciona, qué tiempo se requiere para que el organismo empiece a asimilarlo. Y las personas pueden vivir una vida perfectamente normal como cristianos tomando este medicamento prescrito, para poder seguir adelante con su vida. Y esto no tiene nada que ver con que sea pecaminoso, con que sea incredulidad, con que sea carnal. No, hermanos queridos, tenemos que poder entender esta realidad. Y bueno, queremos decirle, si tiene una pregunta, por favor puede escribirla en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Estamos aquí para responderle con gusto. También puede llamarnos, aquí estamos en vivo, al 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. Quiero decirle, por ejemplo, que se ha dicho que cerca de 105 millones de personas de la población mundial hereda lo que se llama distimia constante. O sea, que va desde una depresión leve o moderada hasta depresiones recurrentes, lo que conocemos como cambios de estados de ánimo, hasta un hiperperfeccionismo genético, lo que se conoce como un desorden obsesivo compulsivo. O sea, que estas cuestiones cada vez, gracias a Dios, pueden, uno puede reconocer que es como, alguien le ha llamado a la depresión el resfriado del alma. O sea, uno sin querer de repente se enfría o cambia la temperatura o no se puso un suéter, le dio el frío directo, empezó a toser y de repente se da cuenta que tiene gripe y pues se toma un medicamento o algún remedio casero o lo que sea. Y en el caso de la depresión, pues las personas tienen toda esta gama de sentimientos y repito, recorrimos siempre a lo que la Biblia dice, ¿no? Dice la palabra, está alguno triste, cante alabanzas. O sea, la palabra nos da un remedio, una respuesta bíblica hermosa, pero hay veces que las cosas están más intensas. Y eso lo vemos en la vida de David, ¿verdad? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David estaba describiendo, estoy muy abatido y muy turbado. Obviamente, en el caso de David, él había tenido un ejército, el ejército de Saúl, persiguiéndolo por mucho tiempo, y el estrés causado por toda esta persecución le causó esta angustia, este abatimiento en su alma. Y él lo expresa en el Salmo, y obviamente dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Entonces, la Biblia nos habla de la respuesta que tenemos en oración, en adoración, aunque también de otras circunstancias. Y gracias a Dios, los avances médicos que Dios ha permitido, los avances de las prescripciones, gracias a Dios que están ahí. Entonces, hermanos, nuestros cuerpos requieren mantener niveles estables de este químico que explicaba yo al principio, llamado serotonina. Es un neurotransmisor. ¿Qué significa un neurotransmisor? Es una sustancia que su cerebro y el mío tiene que permite que las neuronas se conecten. Y eso hace que funcionen, se conectan con lo que se llama la amígdala, que es el centro de las emociones. Y entonces el cerebro empieza a funcionar bien. Pero si eso se interrumpe, por ejemplo, una persona tiene un tiempo de estrés muy profundo, una persona tuvo una pérdida, se murió un ser querido. Entonces, en ese momento, pues, ok, busca al Señor y todo, pero hay algo más fuerte y ahí es donde viene la atención. Tenemos una llamada y vamos con mucho gusto a responderla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
No, ¿me escuchas?
Sí, la escucho, claro que sí.
Hola, buenas tardes. Solamente quiero hablar porque he estado en una relación por más de 5 años uh-huh. y me ha sido muy estresante y uh-huh. deprimiente el decidir si continuar con esta relación o no tomar la decisión de casarme con esta persona. Uh-huh. Porque en parte de mía quiero creer que la relación puede funcionar, pero desafortunadamente pasa una cosa, otra pasa otra sí. cosa, ya me deprimo, me estreso, me frustro y, sí. y me ha causado mucho descontrol, balanceo ya. emocionalmente.
Muchas gracias por esta pregunta y entiendo lo que me está preguntando. Voy a responderle, no se vaya porque quiero interactuar con usted. Mire, quiero decirle esto. Si una relación ha sido antes del matrimonio tan conflictiva, inestable, no se recomienda que se case, mi hermana. Porque se ha dicho que un mal noviazgo produce un pésimo matrimonio. Hay gente que piensa, pues si me caso, se compone. Y eso no es verdad. El matrimonio, en vez de, o sea, componer a alguien, expone más las realidades de su carácter, de su inestabilidad, de sus adicciones, qué sé yo. Entonces, la recomendación para usted, mi hermana, es que si ha tenido ya una relación complicada y usted está sufriendo, no es buena idea que se case. Y más porque usted está hablando de que le causa mucho estrés, tal vez hay un poquito de codependencia, o sea, lo quiero, pero tenemos conflicto, lo quiero, pero a la vez veo que sufro demasiado. Eso se llama codependencia. La codependencia es cuando necesitamos a alguien a pesar de que sea destructivo. Hay muchas definiciones de eso, pero yo le quisiera recomendar, por favor, que sea sabia y diga, Señor, esto no va bien, yo te lo entrego, voy a decirle, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos, vamos a ser maduros y esto no está funcionando, sigue tú, yo voy a seguir al Señor y busque usted, hermana, la recuperación, porque a veces hemos depositado en una persona tanto de nuestro significado y aún felicidad, que cuando se va nos deprimimos y seguimos con nuestro tormento, ¿verdad? Entonces, no, hermana, por favor, no es buena idea que usted siga en esa relación.
Pues mire, yo he estado en muchas relaciones anteriormente con personas que no han sido creyentes, no son cristianos, y me he ido a lo físico, a lo emocional. Esta persona que estoy actualmente es cristiana y ya tenemos un poquito más de 5 años juntos. Entonces, pues tenía otra perspectiva, otra expectativa, ¿verdad? Pero desafortunadamente, porque él tiene 2 hijos de otra, de su ex esposa, hay conflicto todo el tiempo. Y hay partes en que estamos bien y hay partes en que, la verdad, quisiera ya no volver a verlo.
No, sí entiendo. Déjeme decirle. Mira, hermana, voy a explicarle. El hecho de que seamos cristianos, desafortunadamente, no garantiza que nuestra mente sea renovada. O sea, yo puedo ser cristiano, pero no he renovado mi mente, tengo patrones de inseguridad, patrones de control, patrones de machismo, etc. Entonces, y más cuando existen hijos de otra relación, por favor, esto genera un gran conflicto. Voy a explicarle por qué. Porque la persona tuvo una historia con sus hijos y cuando usted llega, el que usted sea la madrastra, aunque suene de telenovela, eso va a crear mucho... es una dinámica muy compleja. O sea, si en el noviazgo no pudieron funcionar, mucho más cuando se casan. Por eso le digo que el pronóstico de la relación basado en los datos que usted nos está dando es que no va a ser bueno. Entonces, aunque tenga periodos buenos, lo óptimo hubiera sido, ¿sabe qué? Hemos tenido 2 años excelentes, estamos tomando consejería, estamos aprendiendo cómo tratar esto, va muy bien. Y queremos saber si es que podemos pasar a lo siguiente. Si hubiera todo bien, pero si ha sido así, altas y bajas, hermana, es un mal pronóstico. Está comprobado. Entonces yo le animo a que tenga cuidado, hermana querida.
Mire, hermano, desde que... ya tenemos tal vez unos 3 años, más o menos, yendo a clases, a la iglesia, de parejas, consejería con pastores... Y la verdad que lo que ha pasado, que nos, incluso el pastor me dijo a mí a solas con él en una junta que tuvimos, que no me aconseja que yo me case con él.
Hermana, ya está dicho.
Pero como le digo, ya he estado con muchas parejas y ya tengo una edad de que...
Sí, no, yo entiendo, mire.
Quisiera ya tener una familia, un hogar, yo le pido mucho a Dios.
Sí, hermana, mire, voy a explicarle.
Este hombre no es...
Es que alguien piensa como que más vale un maltrato que la soledad, pero es peor. Más bien dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. No quiero ser negativo, pero si ya el pastor que les dio la plática le recomendó lo mismo, no permita que su necesidad de compañía la haga aceptar lo inaceptable. Es que me siento sola, ya estoy grande. Entonces, escuchamos más nuestra soledad y nuestra necesidad de compañía o de una familia que la realidad. Yo le recomendaría esto, siga creciendo en el Señor, goces en Él, realícese en Dios. Mire, este fin de semana escuchaba el caso de una hermana. Ella conoció a Cristo ya no tan joven, como a los 30 y tantos. Se esperó muchos años, más de 10, y esperó a la persona correcta y tuve la oportunidad de platicar con ellos. Están sirviendo a Dios. Claro, no tuvo hijos biológicos, no estaba tan joven ella, pero qué bendición porque lo hizo bien. Entonces, más vale que se espere a lo correcto a que se desespere y haga lo incorrecto. Dios me la bendiga. Perdón que no pueda continuar, pero queremos atender un poquito más otras llamadas. Dios me la bendiga, hermana, y esperemos que el consejo le haya servido. Entonces, aquí continuamos, hermanos, con este tema acerca de que, mire, yo quiero explicar esto el día de hoy. Dios bendiga su vida. ¿Tenemos otra llamada más? Me parece que no. Ok, vamos. Entonces, mire, voy a decirle esto. Una situación que sucede, tenemos una pregunta aquí por escrito. Dice, pastor, de pequeño cuando me sentía deprimido, mis padres me decían que eso no existe y que se me iba a quitar. ¿Cómo salgo de la vergüenza tóxica de no hablar de mi depresión? ¿Qué debo hacer? Wow, esta pregunta está muy buena. Así que, por favor, vamos a tomar un tiempecito para responderla. Mire, este hermano nos está diciendo que desde chico, yo explicaba algo que es algo congénito. A veces las personas, su constitución física tiene una predisposición para la depresión. O sea que como en este caso, desde chicos, desde niños, pues, había estos periodos de tristeza. Y fíjese, lo curioso es que sus papás le decían que eso no existe. ¡Wow! O sea, un papá que vive en la negación. No, hijo, eso no existe. Pero si me siento así, papá. Es como si se prendiera el tablero de su automóvil y dijera, es que ese foco no está prendido. Nuestras emociones, hermanos, están ahí porque Dios nos hizo seres emocionales. No se trata de que nos dejemos llevar por nuestras emociones, pero que las emociones nos indican algo. Un niño que tiene constante depresión, hay que atenderlo. No estoy diciendo que nos apresuremos a darle Ritalin ni nada de eso. Estoy diciendo que estudiemos qué factores de alimentación, qué factores de comportamiento, etcétera, para conocer, mi hijo tiene depresión. Porque a veces uno como papá, no tiene nada. Es lógico, nos da miedo y nos da pena. Pero tenemos que poder decir, bueno, mi hijo ya pasa estos tiempos prolongados, vamos a hacer algo por él. Ahora dice, ¿cómo salgo? Ya como adulto, está diciendo él, de la vergüenza tóxica de no hablar de mi depresión. Sus papás le hicieron pensar que estar deprimido es como un pecado o que estar deprimido es malo. Pero mire, Jesús, y la Biblia dice que él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús tenía la presión de ir a la cruz. La Biblia nos dice en el huerto de Getsemaní que él dice que estaba angustiado hasta la muerte. Y está escrito en la Biblia. Entonces, no hay nada de malo, hermanos. Tenemos que quitarnos tanta religiosidad, tanta no sé si llamarle ignorancia, hermanos, porque tenemos una depresión y hay que atendernos y hay que hablar. ¿Sabes qué? Estoy deprimido. Eso no me hace peor cristiano. Repito, la Biblia habla mucho. Mire, Elías se deprimió y está en la Biblia y Dios lo animó después. Tenemos otra llamada, por favor, vamos a ir directamente con ellos. ¿Qué tal su pregunta, por favor? Aquí estamos para servirle.
Sí, mire, buenas tardes. Estoy llamando porque estoy ahorita pasando una etapa difícil. Tengo 37 años de casada, ajá, pero en los últimos años hemos tenido muchos problemas. En realidad, yo siento que el problema viene desde... Él ha sido hijo de una fuera de su matrimonio. Su papá tuvo muchos hijos por donde quiera.
Una relación ilícita, por llamarlo así. Okay.
Entonces, sí, no se ha podido romper esa cadena. Entonces, he tenido problemas desde que nos casamos por la infidelidad. Entonces, ha habido etapas donde sí se tranquiliza, pero luego después otra vez vuelve.
Y una pregunta, hermana, ¿por qué no se ha metido en un programa para sanar toda su herida, terminar con la infidelidad, ¿no?
No lo acepta, no lo reconoce que tiene un problema. Ese es el problema, wow, que él no quiere aceptar que tiene ese problema.
Dice la palabra, que el peor problema es que no es que sean ciegos, es que no admiten que no lo son. Es cierto, hermana.
Exacto.
Su pregunta,
no,
mi hermana,
lo ha aceptado.
Querida.
Entonces, pues hemos estado así y hace 3 años nos separamos y el año pasado ya procesamos el divorcio, pero luego volvimos otra vez y ahorita ya en estos 3 años, ya el mes que entra cumplimos 3 años y nos hemos juntado 2 veces, pero esta última vez regresó en junio y ya apenas se acaba
pero,
de ir.
Pero mi pregunta es, ¿cuando regresan piden consejería o nada más dicen, no, pues ya no, me siento solo, ahí muere? O sea, Mire, a veces actuamos así. Hay una crisis, nos separamos, pero no nos atendemos. Y pensamos que la buena intención resolvió lo que no se ha resuelto. Entonces, mi pregunta es, cuando regresan, ¿qué tipo de asesoría tienen?
Sí, hemos recibido mucha ayuda, pero es por parte de, como de los pastores y así, ¿verdad? Hemos recibido ayuda, pero el problema es que él no quiere como
admitir.
Admitir ese problema, y ya han venido a la casa y le preguntan cómo estuvo tu niñez y eso, y dice, oh, todo estuvo bien. Oh, no.
Es que mira, voy a explicarle algo a mi hermana. Nada está sanado hasta que no está bien sanado. O sea, yo felicito a los pastores que están tomando tiempo con ustedes, Dios los bendiga, pero hay veces que necesitamos un trabajo de sanidad interior más profundo. O sea, que a veces la consejería, que es importantísima, requiere, es como una persona cuando está enferma y de repente la tienen que internar, ¿verdad? Porque su problema no es nada más de darle una pastilla. Entonces, yo creo que la situación de él es que, porque por ejemplo, el hecho de que él no reconozca que tiene problemas es un gran problema, ese es el problema, no el problema en sí, sino que él no admite. Entonces, como pastores tenemos que decir, sabes que tú necesitas un programa más que una consejería, digamos, esporádica, necesitas un programa donde tal vez por un año estén tratando, haciendo un inventario emocional, etcétera. Esa es la realidad, hermana, que a veces como que siento que la solución ha sido muy superficial, por eso no se ha compuesto.
Sí.
¿Y cuál sería su pregunta, mi hermana
querida? Me siento culpable por no haberme puesto, pues me siento triste por la otra vez ya, pero estoy ahorita en este proceso. Gracias a Dios que tenemos unos buenos hijos y me apoyan mucho, nos apoyan, pero me está doliendo
Es lógico.
Y estoy en este duelo.
No, hermana, déjame decirle, si su pregunta que es normal que le duela, es súper normal. Usted es un ser humano normal, tiene emociones y la pérdida de un matrimonio de 37 años es un dolor tremendo. Yo creo que si él, mire, yo le quiero explicar algo. Si él no quiere la ayuda, usted sí reciba la ayuda. Y métase con un consejero o un programa que sea más de largo plazo. O sea, nuestras pláticas con alguien están buenas, pero hay programas como de Celebrando la Recuperación, Casa de Restauración, que son programas donde uno no es solamente una vez al mes, es dos veces a la semana por un año, para que usted procese. Porque, hermana, es lógico que usted se sienta triste, se sienta desalentada. Imagínese, uno sueña, mi vida es, ya que lleguemos a viejitos, tener nietos, y cuando se rompe ese sueño de un matrimonio que no funcionó, es muy grande el dolor para usted y para sus hijos. Entonces, no tenga pena de que le duela, busque la ayuda, obviamente, del Señor, pero también de programas de largo plazo. ¿Me explico? Para que usted pueda decir, bueno, él está como está, yo no puedo cambiarlo, ni puedo forzarlo, pero sí puedo atenderme y reaccionar bien ante la conducta de él. Eso es lo que le recomiendo, hermana. Por favor.
Sí. Y él, pues le digo, ya se fue y pues nuestro proceso de divorcio ya estaba desde el año pasado. Entonces, eso sigue.
Hay que soltarlo, hermana. O sea, es muy doloroso y es muy difícil. Pero mi recomendación, Señor, él está en tus manos. Yo no puedo voy a aceptar que las cosas son difíciles, que un matrimonio requiere que los dos quieran y él no ha querido. Entonces, yo tengo que aceptar la dificultad y responder en fe, en esperanza, en confianza en ti. Y voy a seguir contigo, Señor. ¿Me explico? O sea, usted puede seguir adelante aún a pesar de la dificultad, porque ese hombre, aunque es importantísimo, no es Dios. Se fue él, pero Dios no se ha ido, ni se va a ir.
No.
Él va a estar con usted. No. Todos los días hasta el fin del mundo, hermana. Dios me la bendiga, hermana querida. Esté usted muy bien. Ahí estamos. Muy bien, pues el tiempo está volando, hermanos queridos. Estamos pasando ya rápido. Voy a darles algunos síntomas, porque la pregunta de hoy es, ¿estoy deprimido o no, verdad? Bueno, voy a explicar algunas cosas que hablan de algún tipo de depresión moderada o tal vez más grave, ¿no? Sino una perspectiva desesperada. Yo hablaba con una persona y ella me dice, es que a veces me dan ganas de salirme corriendo. Hay una desesperación en mí. Ok, ese es un síntoma de depresión. Una tristeza cotidiana. O sea, diario está así. Y es como una emoción que no puede controlar. pérdida del interés en las actividades que disfrutaba, como que no la iglesia, como que todo empieza a ver este decaimiento. Algo está ocurriendo. Otras son conductas ansiosas o irritables. La persona está muy, muy nerviosa y de todo, como decimos, está como agüita para chocolate. De todo se enciende. Problemas de concentración. La persona no puede porque la tristeza, la angustia, los pensamientos de lo hubiera lo obsesionan. Luego, pesadez y letargo excesivo. Hay un sentido de desánimo muy fuerte. El deprimido piensa, ahora sí que, ¿de qué caso tiene vivir? No vengo al caso. Hay pensamientos como fatalistas también. Dolores inexplicables a nivel físico y pensamientos de muerte o suicidio. Estas cosas, hermanos, no son algo sencillo y necesitan ser tratadas de una manera seria. Número uno, con Dios. Número dos, con la sanidad interior. Y número tres, en caso necesario, necesitan un medicamento que no es pecaminoso. Así que vamos a darle el consejo de este día. La realidad de la depresión es algo que ocurre porque somos seres humanos. No debemos de pensar que la tristeza o la depresión son algo que debemos ocultar. Debemos de poder hablar con el Señor, hablar con seres queridos, en su momento hablar con consejeros y en su momento más hablar con personas, con médicos que Dios ha permitido para que podamos atendernos. Yo quiero darle una palabra de esperanza. Usted se ha sentido mal, se ha sentido triste, se ha sentido desalentado. Ánimo. Yo quiero decirle que no es que usted no sea cristiano o que no tenga fe o que está perdido. Es que usted está pasando por un tiempo depresivo y gracias a Dios podemos reconocerlo, podemos tratarlo y podemos encontrar paz. Y podemos encontrar gozo nuevamente y que esos pensamientos fatalistas no le consuman. Hermanos, gracias por habernos escuchado en este día. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones.